Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes a la gente, como dice siempre Fernando de Aro. Es lunes 18 de mayo. Hoy de momento no tenemos los datos actualizados del coronavirus en España porque justo a partir de hoy la rueda de prensa del doctor Simón pasa a las 5 de la tarde. Así que los últimos datos que tenemos son del fin de semana, concretamente de ayer domingo, 87 fallecidos. Que te digo siempre lo mismo, 87 personas. Que esto no hay que olvidarlo nunca, que no son cifras, son personas. 87 muertos, que son, eso sí, el menor número de fallecidos en España por coronavirus desde que comenzó el estado de alarma. Además, hoy es un día especial para el 70% de la población española que ya está en fase 1. Solo la Comunidad de Madrid al completo, Barcelona y su área metropolitana y algunas zonas de Castilla y León, incluidas las capitales de provincia, no han pasado de fase, pero se encuentran en una fase intermedia que permite, por ejemplo, la apertura de tiendas de menos de 400 metros con el 30% del aforo. Eso sí, no habrían terrazas, ni tampoco se permite las reuniones de personas hasta un máximo de 10. Claro, la polémica en Madrid continúa al no encontrar el gobierno regional motivos técnicos y no políticos para no pasar de fase. Que digo yo, con lo fácil que sería publicar todos los datos, todos los criterios científicos de cada comunidad, lo que es imprescindible realmente para cambiar de fase. Que todo estuviera negro sobre blanco, bien clarito. Pero el gobierno continúa con su falta de transparencia y con sus comités de expertos secretos, que lo único que consiguen es incrementar la sensación de agravio y de discriminación arbitraria. ¿Por qué el gobierno prefiere esto a dar las explicaciones claras y necesarias? La verdad es que a mí se me escapa. Lo que no se nos escapa es que la desescalada nos devuelve a una normalidad relativa. Hasta ahora, bueno, pues sabíamos cómo se tomaba un café en un bar, en una cafetería, pero ¿ahora qué? Para tomar un café hay unas medidas de seguridad muy estrictas, de desinfección, de distancia social, todo esto será clave. Y algunos negocios ya piensan, fíjate, en la robótica como una manera de seguir adelante con el negocio. Un bar de Sevilla ha instalado un robot para servir las cañas y de esa manera reducir los contactos. ¿Te imaginas el gesto de subir el brazo y decir algo así como C3PO, ponme una caña? Bueno, en media hora comprobamos cómo funciona porque nos vamos a acercar a este bar sevillano y también al mundo de la robótica como ayuda precisamente en este tiempo de coronavirus. Pero hoy también en la tarde nos vamos a interesar pues por cada zona que entra en una fase nueva de desescalada, lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Y vamos a conocer de cerca cómo se están viviendo estos cambios en diferentes puntos de nuestra geografía. También nos vamos a acercar a Italia, que hoy se mete de lleno en fase 2 con la apertura de los restaurantes y todos los comercios. Y fíjate, se cumplen 110 años del acercamiento máximo del cometa Halley a la Tierra. Fue un día como hoy. Gracias a él se descubrió, entre otras cosas, que los cometas tienen una órbita periódica porque volvía cada 76 años. Rebuscaremos en esa historia que fue impactante. Una leyenda que permanece 110 años después. Y hoy es el Día Internacional de los Museos. En este día y en este programa nos vamos a dar una vuelta por el Museo del Prado de la mano de su director. Pero además, a ti te voy a preguntar una cosa. Mira, atento. ¿Qué cosas tienes en casa que son dignas de un museo? Porque todos conservamos algo antiguo, algo raro, algo curioso, incluso algo tan feo que has dicho, esto merecería estar en un museo. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Yo creo que reliquias tenemos todos en casa, algunos de siglos anteriores e incluso con piezas dignas del museo, yo diría que del Museo del Terror.
Hola, gente. En mi casa casi todo es del siglo entre el 18 y el 19, porque son de mi bisabuela y de mi abuela. Por tanto, los muebles por la noche dan pánico porque se mueven. Y digno una lámpara de bronce de araña, que si la cuelgo, que mide 1 metro y pico, tengo que pasar de rodillas por debajo. Eso sí que da miedo.
Es verdad que algunas de esas piezas dan incluso un poquito de miedo, ¿no?
Sí.
Bueno, en fin, hablamos de piezas, de cosas, de objetos que tienes en tu casa y que alguna vez no has mirado y has dicho, ¡jo! Es que esto merecería estar en un museo, por la razón que sea, ¿eh? Bueno, pues hoy es el día de que nos lo cuentes aquí en la tarde a través de Twitter, Facebook y notas de voz al WhatsApp del programa 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Pilar. Nueva fase para el fútbol español. Entrenamientos en grupos reducidos. Esa es la imagen del día en los equipos de primera y segunda división. El objetivo sigue siendo volver el 12 de junio. Empezamos recordando todo lo que le dijo Javier Tebas, el presidente de la Liga, anoche a Juanma Castaño en el partidazo de Vamos, Luis Munilla.
Lo primero, orgulloso de cómo ha arrancado la Bundesliga. Dice que es un ejemplo para todos y que en España lo que se va a ver en el regreso del fútbol va a ser muy similar a lo de este fin de semana. Insiste en que el 12 de junio es la fecha que sigue teniendo marcada el arranque si Sanidad lo permite. Vuelve a pedir a la Federación Española de Fútbol que permita partidos los lunes y sobre los entrenamientos grupales que han comenzado hoy, Tebas dice riesgo de contagio prácticamente cero.
Estamos en una nueva fase, a ver cómo la dibuja Fouto, qué es lo que está pasando en esta nueva fase, Fouto.
Hoy comienzan para todos los clubes de primera y segunda división la fase 3 del protocolo de la Liga, los llamados entrenamientos medios, trabajo ya con grupos, máximo 10 jugadores y siempre los mismos, por si hay algún contagio. Los jugadores ya podrán hacer rondos, tocar balón y los entrenadores dar charlas desde el césped, aunque la teoría dice que esta fase de entrenos debe durar 2 semanas. Desde la Liga esperan acortarla y poder empezar los entrenos totales, es decir, ya con todos, desde el próximo lunes 25 de mayo, así 3 semanas, hasta el comienzo de la Liga que quiere Javier Tebas el 12 de junio.
Buscamos el detalle de cómo ha sido en algunos equipos. Empezamos en Barcelona, en el Barça, en el líder. ¿Cómo ha sido esta nueva fase para los jugadores del Barça? Elena Condis.
La vuelta de los famosos rondos es la imagen del día en el Barça tras una semana de entrenamientos en solitario. Hoy han pasado a la fase 3 del protocolo, a pesar de que Barcelona sigue en la cero de la desescalada. Los jugadores se han repartido en grupos de 10 y en las imágenes hemos vuelto a ver a Leo Messi compartir rondo con Luis Suárez, que está a punto de recibir el alta médica. Ayer desinfectaron a fondo los vestuarios, pero los futbolistas mantienen el mismo protocolo, llegar cambiados de casa y ducharse también en su casa.
¿Y cómo ha sido, cómo está siendo el día en el Real Madrid, Melchor Ruiz?
Bueno, un primer día de trabajo de grupos con las medidas de seguridad establecidas, pero acercándose bastante a lo que podría ser un entrenamiento con cierta normalidad y evidentemente la alegría de los jugadores. Zidane ha dirigido una sesión con 3 grupos de 8 futbolistas, trabajo tanto físico como con balón, ejercicios individuales, circuito, también disparos a puerta y corro, ya se han visto los primeros goles. Jovic y Mariano siguen con sus recuperaciones.
Y detallamos también cómo es esta fase en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
Sí, gracias a esa disposición adicional del gobierno en el decreto que convierte fase 0 en fase 1 realmente para los jugadores profesionales, ha habido rondos, ha habido disparos a portería, partidillos típicos dentro del terreno con grupos de 10, y una de las estrellas del grupo, que es Joao Félix, se alegra mucho de que estén ya tocando de cerca la realidad y suspira por volver a jugar.
Sí, echaba de menos de jugar contra ellos y de poder hacer goles. Estamos bien, estamos con ganas de volver. Por nosotros volvíamos ya este finde, pero vamos a esperar y a trabajar para empezar bien. Ya vemos algún partido empezando y no tarda, somos nosotros.
¿Y en el Valencia cómo está siendo? Rafa Villarejo.
3 grupos de 10 futbolistas en 2 campos y por turnos. Celades empieza con lo táctico, huele más a fútbol y el balón empieza a tomar protagonismo. Es la nueva normalidad, algo más parecida a la anterior, como explicaba hoy en los medios del club el preparador físico Javier Miñano.
El jugador ahora mismo está entrenando solo con balón, pero el fútbol es contrario, es situaciones, es estar en el campo, es toma de decisiones, y yo creo que ese entrenamiento grupo nos va a acercar un poquito más a esa especificidad del entrenamiento, que estaría más cerca de esa, de conseguir esa forma futbolística, esa forma de estar bien, que nos prepare para el partido, para la propia competición.
Bueno, pues así en todos los equipos de primera y de segunda. Ya saben que cuando vuelva el fútbol, si vuelve el 12 de junio, quiere Tebas que haya fútbol todos los días. Hasta ahora no se podía jugar los lunes. Tebas quiere que los lunes también deje la federación jugar al fútbol.
No tendríamos que tener ningún problema para estas 11 jornadas que nos quedan, que podamos jugar los lunes también, porque el motivo fundamental era un tema con los espectadores, ya ese tema no lo vamos a tener, ¿no? Yo espero la sensibilidad de la federación en este aspecto, que es muy importante que nosotros podamos, a todos nuestros operadores audiovisuales, nacionales e internacionales, a todos nuestros aficionados, en definitiva, del mundo, les podamos dar los máximos días de fútbol para que todos tengan el menos perjuicio posible.
Pues esa es la pregunta, Alcalá, si la federación es sensible y deja jugar los lunes.
Es sensible, pero va a hacer falta una negociación entre la Liga y la federación para solucionar este último escollo. En principio, la Liga necesita esos 5 o 6 lunes de los meses de junio y julio para descargar y para desahogar las jornadas, y en principio también la Federación Española de Fútbol, fuentes consultadas por la cadena COPE, expresan buena voluntad textual para el acuerdo, ya que al ser partidos a puerta cerrada no hay ninguna afición perjudicada. En todo caso, también es textual, la Federación Española de Fútbol expresa que podría pedir a cambio alguna contrapartida. En principio, Corrochano, al final de esta semana, seguramente jueves o viernes, reunión al máximo nivel Liga-Federación, de nuevo con la mediación del Consejo Superior de Deportes.
He dicho antes que todos los equipos de primera y de segunda estaban entrenándose, pero hay uno, Carlos Ganga, que no se ha entrenado, el Rayo Vallecano. ¿Por qué?
Porque se han plantado los jugadores con el apoyo de Paco Gémez y no han acudido a la Ciudad Deportiva a entrenar. Están molestos con el club desde que aplicó un ERTE que consideraban innecesario. Primero, porque la plantilla quería llegar a un acuerdo, y segundo, porque el Rayo anunció beneficios de 20 millones hace unos meses. El presidente Martín Presa no ha aparecido en las negociaciones y los jugadores han dicho basta. Quieren salir del ERTE y hoy se han ejercitado en casa con el trabajo que les ha mandado el propio Paco Gémez.
El Rayo Vallecano no, pero sí vuelve uno que fue el símbolo del miedo a volver. Ha vuelto Rubén López Fali a entrenarse.
Ha sido sin duda la imagen del día en el Cádiz Club de Fútbol ver a Fali entrenar como uno más en la Ciudad Deportiva cadista. Después de reconocer que hasta que no hubiera vacuna no iba a trabajar, finalmente ha superado ese miedo que aún tiene, pero que le ha hecho dar pasitos adelante tras pasar reconocimiento médico, el test del coronavirus. El jugador ya es uno más y se ha entrenado con sus compañeros, que lo han recibido con aplausos y con mucha alegría, y es que han sido un apoyo fundamental para el defensa cadista en estos momentos.
El espejo del fútbol español debe ser la Bundesliga, que ha vuelto este fin de semana. ¿Y cómo lo ha hecho Carlos Sáenz?
Ha vuelto a correr este fin de semana un fútbol más raro, sin público, con algunos comportamientos extraños como las celebraciones de los goles, los 5 cambios o la distancia social en los banquillos. El nuevo fútbol también corro nos deja una exigencia máxima para los jugadores, hasta 8 lesiones musculares este fin de semana. Una jornada que termina hoy, por ejemplo, con el Werder Leverkusen y que nos deja en lo deportivo una gran pelea entre el Dortmund y el Bayern. Los de Baviera ganaron por 0-2 al Unión Berlín y el Dortmund se llevó el derbi de la Cuenca del Ruhr por 4-0 frente al Schalke, con el gran protagonista del fin de semana, Haaland, que marcó el primer gol del nuevo fútbol.
Por él preguntamos y le preguntamos a Miguel Ángel Díaz, ¿hay alguna posibilidad de que el Real Madrid esté interesado en Haaland en el noruego?
El Real Madrid niega que esté interesado en contratar a Haaland, que costaría en torno a 70 millones de euros el próximo año. La versión oficial del club es que apenas se van a hacer contrataciones este verano y que se sigue confiando en Luka Jovic. Se considera que hay alternativas de sobra para tener cubierta la delantera, teniendo en cuenta que hasta Marco Asensio podría jugar si hay necesidad de delantero centro. Haaland gusta y se le sigue de cerca, pero no hay intención, o eso dicen, de ficharlo. Lleva 13 goles en 13 partidos.
El Madrid no quiere a Haaland. Lo que sí sabemos, Manolo Olivero, son los dos jugadores que quiere el Barça para la próxima temporada.
Sí, sí, están saliendo los papeles y es así. El Barça admite que van a por los dos, a por Lautaro y a por Pjanic. También dicen a Deportes COPE que están en una fase no avanzada, en el sentido que falta por ver cómo lo pagan o qué jugadores están dispuestos a entrar en esas operaciones. No cuentan con que Artur, por ejemplo, como dijo públicamente, acepte, pero sí tienen esperanzas en que entren otros como Semedo o Rakitic. Y desde luego no es cierto que el Barça haya cerrado ningún acuerdo ventajoso con la Juve por Pjanic, pero sí tienen como objetivo al bosnio y al Lautaro.
Dos más de fuera. La primera, Escocia cancela la Liga, el Celtic es proclamado campeón, y en Italia, Álvaro Bonricetti, hoy empezaban los entrenamientos en grupo, pero finalmente no es así. ¿Qué ha pasado?
El nuevo protocolo para la vuelta de los entrenamientos colectivos está pendiente de aprobación, con dos aspectos principales. Habrá más test, uno cada 4 días, y no a las concentraciones blindadas. Se duerme en casa a no ser que haya un positivo, que entonces activaría el aislamiento colectivo con test cada 48 horas durante 2 semanas. Y mientras tanto, aumenta el enfado con las instituciones, con el gobierno, porque el último decreto del presidente Giuseppe Conte no consentiría que la Serie A regresara el 13 de junio como habían acordado los clubes.
Enseguida una vuelta por el fútbol español. ¿Qué está pasando en los entrenamientos?
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Aunque por ahora las motos no rujan como siempre, todavía Línea Directa puede ayudarte con la tuya. Porque tendrás las mejores coberturas y además podrás contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda que teletrabajamos para ti. Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, autónomo o empresa, abrimos nuestras tiendas solo para ti. Y si eres particular, compra por teléfono y te lo llevamos a casa en 72 horas. Consulta las tiendas con estos servicios y sus horarios de apertura en leroymerlin.es.
Sabemos que echas de menos este sonido. Por eso en Ramón Bilbao queremos ayudar a que vuelva. Ahora por cada botella que compres en bodegasramonbilbao.es, un bar recibirá otra para reanudar su viaje. Brinda hoy en casa para brindar mañana en los bares. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Fue la gran noticia del viernes la implicación de Jorge Molina, jugador del Getafe, en el caso Oikos. Hay que decir, Gemma Santos, que el Getafe trata de arropar al futbolista.
Sí, el mismo viernes Corro sacó un comunicado apoyando a su capitán. Todos sus compañeros en las redes sociales le han defendido sin condiciones y ayer fue su entrenador, José Bordalás, el que le apoyó en Marcador de Radio Marca. Como hemos contado en antena, Bordalás reconoció que Molina está muy afectado, que le conoce desde hace muchísimos años y es excepcional como profesional y como compañero. Escucha un extracto de esa defensa de Bordalás ayer.
Creo que es muy duro para Jorge. A mí el chico, bueno, estaba muy, muy afectado y bueno, es un poco incoherente que ahora se solicite ahora investigar el móvil de Jorge Molina. Si tú tienes sospecha, estoy convencido que esto se hizo hace meses y si Jorge Molina hubiera estado implicado, se hubiesen sacado las conversaciones. Estamos tranquilos, no sé con qué intención se ha hecho, porque lógicamente manchan la imagen del chico, también del Getafe y de todos los que estamos o los que pertenecemos al club, ¿no?
Preguntamos ahora por los futbolistas que dieron positivo en los test serológicos. Por ejemplo, en el Betis, Andrés Ocaña, ¿cómo están Juanmi y Pedraza?
Pues han vuelto a la Ciudad Deportiva, están entrenando, eso sí, apartados del resto del grupo, porque el Betis también lo ha hecho en dos grupos distintos, con varios grupos de jugadores, pero hay que decir que Juanmi y Pedraza entrenan aparte. El que no ha vuelto es Canales, que tiene una neumonía leve, que no es COVID-19 y que podría entrenar el miércoles.
En el Valladolid, Amón, Óscar Plano y Mateus, ¿están de vuelta?
Están de vuelta y con normalidad absoluta. Han estado trabajando esta mañana por fin en las instalaciones del Real Valladolid tras hacerlo durante una semana en solitario en sus casas. Eso sí, la prevención ha de ir por delante. Han trabajado en el mismo grupo de 10.
En segunda división, Jonathan dio positivo el 15 de marzo. Está ya de vuelta, ¿verdad, Jero Tormo?
2 meses después de haber dado positivo, Jonatas de Jesús ha vuelto a calzarse las botas y vestirse de corto para entrenar junto con el resto de la plantilla del Elche Club de Fútbol. El brasileño ha enlazado 2 negativos tras las pruebas del pasado miércoles y el sábado y hoy ha vuelto a ser uno más a las órdenes de Pacheta. El equipo ilicitano se ha ejercitado en 3 grupos de 10 componentes.
Fuera del COVID-19, caso Pione Sisto. Este es Mourinho, su presidente, el presidente del Celta este fin de semana.
Pione Sisto tiene un problema. No está colaborando con el club para resolverlo, pero es un problema en que nosotros no podemos
Antonio
hablar.
Estevez, ha habido gran multa para el futbolista.
60.000 euros por saltarse el confinamiento y Pione Sisto, que hoy tampoco ha entrenado con la primera plantilla del Real Club Celta. La causa de no trabajar junto al resto de futbolistas de Óscar García Junyent se debe a que se saltó el primer test por coronavirus. Ayer, en el partidazo de Vamos, el capitán del Real Club Celta, Yago Aspas, intentaba sacar balones fuera.
Pues bueno, la verdad es que no sé lo que ha pasado al 100%. Si lo supiera, pues podré echarle una bronca o ayudarle lo máximo posible. Ya comenté hace tiempo que es un chico que es joven, que está fuera de su casa y que, bueno, es difícil siempre para todos. No sabe bien el idioma y tratamos de ayudarlo entre todos.
Vamos a Valencia porque hoy ha estado en Deportes Cope Valencia Coque, el futbolista del Levante, Pedro Zamora.
Y se ha mojado, dice Coque, que los futbolistas poco o nada se les ha preguntado para elaborar el protocolo de la Liga. Denuncia, ojo, que los clubes que han aplicado ERTES no juegan en igualdad de condiciones que el resto y se muestra a favor de las concentraciones y en contra de empezar el 12 de junio.
Creo que vamos a ir justos y no me gustaría empezar corriendo mucho para que luego caigan muchos lesionados. Y lo de las concentraciones, yo estoy completamente a favor. Nunca vamos a estar en el riesgo cero, pero creo que hacer el máximo posible para estar cerca del riesgo cero pues es encerrarnos, tener contacto solo entre nosotros si estamos todos sanos. Y si existe esa posibilidad, pues no entiendo por qué no la podemos coger.
Y en Pamplona, el que ha hablado en el día de hoy, Alberto San, ha sido Enrique Gallego.
Lo ha hecho el delantero rojillo una vez que los entrenamientos de Osasuna han regresado con rondos, acciones combinadas, paredes
y es que atajonar vuelve el trabajo en grupo. Lo han hecho en grupos de nueve y lo ha hecho salvo el Chimi Ávila, que lo ha hecho de manera individual. Henry Gallego, el futbolista, quiere trabajar en grupo y además bromea sobre si el balón sigue igual.
Que siempre te acostumbras a entrenar con compañeros, todos juntos, y bueno, y es lo que queremos. El entrenar pues individualmente pues es lo que tocaba, nos tenemos que adaptar a ello. Las sensaciones son buenas, sí que no te encuentras igual que antes. En muchas ocasiones parece que el balón se ha cuadrado.
Y tres noticias más de fútbol. Manu García, jugador del Deportivo Alavés, amplía contrato una temporada más en la Real Sociedad. Gonzalo Arconada, destituido como técnico de la Real Sociedad. Y en Segunda División B han empezado los test a los futbolistas para disputar los playoffs express. Y ahora una noticia que les cuenta Gema Santos de Berti. Adelante, Gema.
Como todos los días, vamos a recordar ahora, Corro, cómo nos cuidan en Berti, que siempre están cuidándonos, y ahora más que nunca, porque en estos momentos la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades. En Berti lo saben muy bien y por eso ahora, al contratar su seguro en Berti.es, vas a poder fraccionar el pago de la manera que mejor te venga y sin pagar de más, sin coste adicional, como lo oyes. Todo esto y más en Berti.es.
Gracias, Gema. Enseguida, noticias sobre Fernando Alonso.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Por ahí empezamos, porque Carlos Miquel ha hablado Flavio Briatore sobre la vuelta de Fernando Alonso.
Y lo que dice es que Fernando Alonso ha tomado un año de descanso y eso le hace estar más relajado y estar listo para volver a la Fórmula 1. Lo que pasa es que, como venimos contando aquí en COPE, necesita garantías técnicas y deportivas para hacerlo bien, pero que está listo y que tiene ganas, y en un ratito veremos en Real Madrid Televisión si le preguntan por eso en un acto del Real Madrid y nos cuenta sus planes.
Hoy es el día en el que se han abierto los centros de alto rendimiento. Démonos una vuelta por dos de ellos, el CAR de San Cugat, Juan Arias.
Solo han accedido un 30% de los deportistas, entre ellos las selecciones de waterpolo masculina y femenina, Mireia Belmonte y Jessica Bail, nadadoras, Marcel Granollers, tenista, y García Bragado, atleta. Han pasado una primera revisión médica y cada día al que acuden al CAR rellenarán un cuestionario de sintomatología y se les tomará la temperatura. En todo caso, deberán mantener la distancia de seguridad. Los entrenamientos serán individuales y, una vez finalizados, la zona será desinfectada. Cuando acaben la sesión, irán directamente a sus domicilios.
Y se ha abierto también el de Madrid, Ángel García.
Con poquísima gente, poquísimos atletas en el CAR de Madrid, algunos de atletismo, Ray Zapata de gimnasia, alguna jugadora de baloncesto, pero muy poca gente. No sabemos si por miedo a la nueva situación o porque cada uno está en su lugar de origen. Medidas las mismas: toma de temperatura a la entrada, lavado de manos continuo, limpieza de calzado en una alfombra desinfectante o incluso respuesta a ese formulario sobre el coronavirus. Carolina Marín, por ejemplo, una de las más ilustres, todavía está decidiendo cuándo volverá al CAR.
Y ahora noticias del baloncesto. Empezamos, Pilar Casado, contando cómo es la nueva fase de los entrenamientos en la Liga CB.
Bueno, pues algunos de los equipos ya han cambiado de fase, al igual que la población. Así, Unicaja esta mañana ha entrado en fase intermedia en los Guindos, ha entrenado en pistas en grupos de 5 y, por ejemplo, el Real Madrid, que está en territorio 0,5 en su octava sesión desde el regreso, ya ha realizado trabajo por pares en la pista, en ambos casos sin contacto alguno. Otros equipos como Barça y Juventud, también en zona 0,5, de momento continúan con sesiones individuales.
Noticia en el baloncesto femenino: Albert Díez amplía contrato, una de las más grandes del baloncesto español.
Una de las grandes deportistas de nuestro país, Laia Palau, capitana de la selección española, recuerdo 12 medallas entre juegos mundiales y europeos, quiere llegar a Tokio y acaba de firmar con el Uni Girona la que será su 23ª temporada como profesional. Tiene 40 años, en septiembre cumple 41 y jugará como mínimo hasta casi los 42.
Y Rubén Parra, en la mejor liga del mundo de baloncesto, vuelven 22 de los 30 equipos a entrenar.
Se espera que al menos 22 de las 30 franquicias tengan abiertas sus instalaciones de entrenamiento para este lunes. Los últimos en anunciarlo han sido los Houston Rockets. Parece que el posible regreso de la competición se acerca, más si cabe, después de que este fin de semana los propietarios de los equipos y los jugadores reafirmaran su completo apoyo al comisionado Adam Silver.
Están en marcha las academias de tenis. Este es Tony Nadal. La ilusión que tiene en la vuelta.
Ilusionado en esta nueva vuelta a las pistas, con ganas de mejorar. Yo, como soy un convencido que lo principal en la vida es prepararse bien, esta es una oportunidad. Es verdad que no podremos competir durante, bueno, algunos meses, pero la realidad es que podemos aprovechar el tiempo. Siempre se puede intentar mejorar y ahora es en la fase que estamos.
Y ha vuelto también el golf en Estados Unidos en un torneo benéfico en Florida. Quique Iglesias.
Volvió el golf a beneficio de la lucha contra el COVID-19 en Florida, un partido de pareja sin cádiz y sin público, en el que triunfaron Dustin Johnson y Rory McIlroy, este último, el número uno del mundo, con un golpe final de $1,100,000. Volvió el Tour americano, lo hará ya en un torneo normal dentro de un mes. En la transmisión televisiva de ayer aparecieron John Rahm y hasta Donald Trump, esperando que el golf vuelva pronto.
Ha vuelto la NASCAR también, sin público, y las competiciones virtuales, que son las noticias en estos momentos. Por ejemplo, la ha ganado Alex Márquez a su hermano, a Mar Márquez, en el Gran Premio de San Marino.
Alex, on the video game,
Alex, en videojuegos lo acepto, en la realidad no
tanto. Lo sé, pero puedo disfrutar del momento, ¿no?
Claro, luego cenamos juntos, pero ten cuidado.
Be careful.
Los piques en los marques. Bueno, esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, los tres grandes del día son Pedro Martín, no me digan que no es grande, Tomás Guas, no me digan que no es grande, y Julio Maldonado Maldini, no me digan que no es grande. Bueno, Pedrito, reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa por tu cabeza esta semana?
Pues mira, a lo tonto, Núñez de Balboa se está convirtiendo en famoso.
Sí, es noticia, Núñez de Balboa.
Núñez de Balboa, pues entonces lo que vamos a encontrar esta semana es un conquistador español.
¿Un conquistador de tierras o de corazones?
No, de tierras,
vale, perfecto.
Vamos a ser más prácticos. Vamos a olvidarnos del corazón.
Tenemos en España buenos conquistadores, ¿eh?
¡Joder! Buenísimos. Sí, hubo una racha muy buena ahí, ¿eh?
De conquistadores.
Luego ya no venimos abajo, pero
bueno, cada tiempo tiene su momento. Nosotros lo tuvimos en algún momento de la historia.
Efectivamente.
Bueno, a ver, pista.
Ahora no somos tan valientes, pero la pista de hoy es que sí, es extremeño.
¿Es extremeño?
Sí.
Hay varios conquistadores extremeños, ¿eh?
Muchos eran extremeños. Pero este en concreto es extremeño.
Roberto Gómez.
Bueno, era. cállate.
Antonio Ruiz. Ese es de corazones, Antonio Ruiz. Vale, buscamos un conquistador. Mola, viendo que Núñez de Balboa es noticia estas últimas horas, vamos a buscar un conquistador extremeño y no es ni Roberto Gómez ni Antonio Ruiz. Mañana.
No, pero Antonio Ruiz es un digno representante.
Mañana segunda pista. Pedro, un abrazo, gracias.
Venga,
bueno, y ahora Haaland, gran noticia, ha vuelto a la Bundesliga, ha metido Haaland un gol, está en el mercado. Dice Miguelito que el Madrid dice no nos interesa. La pregunta es para Julio Maldonado Maldini. Maldini, ¿jugaría en el Madrid? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pues sí le veo en el Real Madrid a Haaland, sí. De hecho, cuando fichó por el Borussia Dortmund, yo pensé que una vez más, siendo un grande el Dortmund, una vez más los grandes de verdad se habían dormido y van a tener que pagar el triple de lo que pagó el Borussia Dortmund. Cuando digo Haaland, porque le había más que ver en el Salzburgo. Me parece que hay que esperar un poquito más todavía en el Dortmund para ver su progresión, pero yo estoy convencido que realmente es un jugador de primerísimo nivel. Y creo que además es un 9 que puede jugar al lado de Benzema perfectamente. Yo creo que Benzema necesita un 9 como él para mejorar incluso más él y para que mejore todavía más el propio 9 que juegue, que sería en este caso Haaland. Ya lo hemos visto muchas veces cómo arma el disparo rápidamente en el área, la envergadura que tiene, la potencia que tiene, la velocidad que tiene, porque es un jugador que tiene bastante velocidad, lo demostró en el molde con Solskjaer, que marcó bastantes goles a la contra, y yo creo que sería un buen 9 para buscar ese gol que al Madrid lógicamente le está faltando, ese goleador que el Madrid no tiene.
Muy bien, gracias Julio. Insisto, Miguelito ha informado, el Real Madrid dice que no quiere a Haaland, de momento no quiere a Haaland. Y ahora el Aguanís, a ver qué pasa por la cabeza de Guas. El Aguanís, Guas, tú dirás.
Corrochano, es Haaland y les asusta. Ya ha empezado la campañita, es que habla poco, es poco expresivo. Oigan, debe ser el único noruego que no parece de Barbate. Que habla poco, pues fichen a Sánchez o a Don Simón, igual sale más barato. Vuelve el fútbol, primer gol, ¡pam! Él. No, que está Benzema, que se quede 2 años. Tráetelo esta tarde, Florentino, esta tarde. En cuanto a todos estos se ponen a sacarle pegas, ¡es el hombre! Y Kylian, claro. Sí, me estoy mojando. Muévete, Flores.
Gracias, Guas. Bueno, iniciamos la décima semana de confinamiento, fases o cero. Aquí estamos en la cero, señores. Aquí seguimos en la cero. Bueno, les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que es la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es lunes 18 de mayo, se habla mucho hoy de ese 70% de la población, 70% de españoles que están ya en fase 1, pero también hoy se habla mucho de dos temas de los que en realidad se viene hablando ya desde hace varios días, las rebajas y las mascarillas. Y es que si hacemos una breve cronología de un tema y del otro, la verdad es que es curioso. Por ejemplo, las rebajas. 12 de mayo, el gobierno prohíbe las rebajas. 13 de mayo, el Ministerio de Comercio rectifica y permite las rebajas. Ese mismo día por la tarde, ese mismo 13 de mayo, el ministro Illa vuelve a decir que las rebajas están prohibidas. Y el 16 de mayo, finalmente, el gobierno permite las rebajas. Conclusión, los comercios que hoy han abierto sus puertas, si lo desean, tienen rebajas. Menos mal. Y luego está el tema de las mascarillas, que es incluso más complicado. Porque en marzo no era conveniente que todo el mundo usara mascarilla. Una semana más tarde, Fernando Simón dijo que eran recomendables, pero no obligatorias. Luego, el 4 de mayo, eran obligatorias en el transporte público, pero solo recomendables en todo lo demás. Y luego llegó la polémica por las mascarillas FFP2 repartidas por la Comunidad de Madrid, porque en su momento el doctor Simón había dicho que las FFP2 estaban indicadas para personas sanas. Pero cuando la Comunidad de Madrid regala estas mascarillas, el Ministerio de Consumo dice que no valen, porque solo son recomendables para sanitarios y personas vulnerables. Y el propio doctor Simón cambia de criterio y entonces dice que no están recomendadas para la población general. En fin, que al final nadie sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni qué tipo de mascarilla tiene que ponerse. Finalmente, tras ser España, por desgracia, uno de los países del mundo más afectado por la pandemia y tras más de 2 meses de confinamiento, parece que por fin las mascarillas van a ser obligatorias en todos los lugares públicos. Al menos es lo que adelantó ya el ministro Illa, pero todavía estamos a la espera de concretarlo y estamos a la espera de cómo quede regulado su uso en la orden ministerial correspondiente, así que tampoco descartes alguna sorpresa más de última hora. Que yo, a ver, yo entiendo que gestionar toda esta crisis no debe ser nada fácil, pero digo yo que pensar un poco más las cosas, llegar a un consenso y tener las ideas claras antes de publicar noticias en el BOE o hacer declaraciones en la prensa, pues hombre, nos ayudaría un poco o mucho a todos. Un poco de rigor, desde luego, sería muy de agradecer en estas circunstancias. I know you didn't call your parents and tell them that we ended, 'cause you know that they'd be offended. Porque esta es una época difícil de muchas incertidumbres en la que inevitablemente nos hacemos muchísimas preguntas. ¿Cómo será realmente esta nueva sociedad que tenemos que construir? ¿Cómo vamos a conseguir mantener de verdad la distancia de seguridad, pero además en cualquier parte, también en el exterior? ¿Cómo nos vamos a relacionar? En Asia, que para esto siempre van por delante y apuestan sobre todo por la inteligencia artificial, que en buena medida se va a encargar de todo esto. Fíjate, en China, por ejemplo, ya tienen en funcionamiento cámaras de seguridad que vigilan el confinamiento de entrada y salida del domicilio. También usan sistemas de visión térmica para asegurar la temperatura corporal de la gente. Incluso los robots están siendo un aliado para evitar la transmisión del virus. En hoteles ya hay modelos que se encargan de llevar comida a cualquier tipo o cualquier tipo de paquete a las habitaciones. En hospitales se encargan de entregar los medicamentos a los pacientes. Y también en escuelas están haciendo su función para detectar a niños enfermos. En Singapur también son los robots los que están hoy asegurando el distanciamiento de la gente en los parques. Fíjate. Es una forma de control remoto, que yo no digo ni que sea mejor ni peor, pero es lo que hay y desde luego está ahí. La robótica ha llegado, en este caso en Asia, desde luego ya está en marcha para ayudarnos con el coronavirus. Otros países también van en esta línea, ¿no?, de la inteligencia artificial. Estados Unidos también cuenta con robots de ayuda en hospitales. Incluso en Alemania, una cadena de supermercados ya los utiliza para asegurar también el distanciamiento social. ¿Esto será posible en España? ¿Qué papel podrán jugar los robots en la nueva sociedad post-coronavirus? Javier Palanca es doctor en inteligencia artificial, especialista en el Instituto Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Valencia. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Desde luego el mundo de la robótica tenía muchos y grandes retos por delante, pero después de esto me parece que se han incrementado, ¿eh?
Hombre, sin duda, sin duda. La verdad es que la robótica es algo que poco a poco va a ir entrando en nuestras vidas cada vez más. De hecho, lleva muchos años entrando sin que nos demos demasiada cuenta, digamos. Y cada día la vamos a ver más, lógicamente. Está aquí para ayudarnos.
A veces utilizamos indistintamente o no bien utilizados, por un lado el término inteligencia artificial y por otro la cuestión de la robótica. ¿Qué sería una cosa y qué sería la otra, Javier?
Mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo. La inteligencia artificial sería el cerebro y la robótica sería el cuerpo. El cuerpo sin esa inteligencia podría funcionar, pero es una máquina, como puede ser un coche, por ejemplo. El cerebro sin ese cuerpo también puede funcionar. Tenemos inteligencias artificiales que no son robots, como por ejemplo puede ser programas informáticos. El propio Google, que es tan inteligente haciendo las búsquedas cada vez que buscamos algo, es un motor de inteligencia artificial muy bueno por detrás. Pero yo siempre diferencio. La inteligencia artificial es como si fuera el cerebro, el robot es como si fuera el cuerpo.
Por lo tanto, por lo que veo, para estas fases de desescalada, para esta vida que nos espera después del coronavirus o conviviendo con el coronavirus, precisamente para intentar mantenerlo a raya, necesitaremos robots, no sé si con cuerpo, pero en la mayor parte de los casos sí, y con esa inteligencia artificial. Ahora veremos qué tipo y por dónde va un poco la investigación, pero déjame, Javier, que salude a alguien que ya ha debido ver que esta puede ser una buena manera, desde luego, de poner en marcha la distancia social o por lo menos intentar que no haya tanto contacto físico y, por tanto, intentar evitar contagios. Y lo ha puesto en marcha en su bar sevillano, que se llama La Gitana Loca, que está en la Cuesta del Rosario. Su dueño es Alberto Martínez. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Vosotros ya tenéis en funcionamiento un robot que, si no estoy mal informada, sirve cañas. ¿Esto es posible?
Eso es posible. Además, una caña muy bien tirada. Es un brazo robótico. Es un brazo robótico que tiene una pantalla táctil donde lo puedes poner en la puerta o en la terraza. Y tú, teóricamente, funcionaría de la siguiente forma. Tú te acercas con la tarjeta de crédito, haces tu pedido. Luego tienes que enseñar el DNI para que el robot sepa que eres mayor de edad y entonces ya puedes pedir las cañas que quieras. Hemos anulado esa parte del robot para que sea más rápido la hora de pedir y que se lo pidas al camarero y el camarero con un mando te marca las cañas que has pedido. Y así no tienes que enseñar el DNI y vamos más rápido. Pero el robot puede hacerlo de una forma o de otra.
¿Y de verdad sirve bien las cañas? Porque mira que servir una buena caña no es tan fácil, ¿eh? Hay que tener experiencia, en fin, no todo el mundo sabe servir una caña.
Nos hemos quedado sorprendidos porque es cierto que el robot coge el vaso y tiene su inclinación para que cuando caiga la cerveza no saque exceso de espuma y luego lo pone en un soporte y la caña sale bastante, bastante bien. Ahora lo tenemos puesto con vasos de plástico por el tema del COVID, para que sea algo de usar y tirar. Pero el robot lo puede hacer con vaso de cristal. Y además nosotros tenemos caña y doble. Somos muy famosos por los precios muy agresivos que tenemos. Entonces yo le decía, es que si solo me sirve la caña y la gente me está pidiendo el vaso de sidra, ¿no?, que es medio litro de cerveza, sí, la doble.
Sí, sí.
Digo, pues el robot no me sirve. Dice, no, ahora mismo hemos puesto este, pero te lo puedo poner que coja la caña y la doble sin ningún problema. La verdad que uno se queda sorprendido.
Pues desde luego no me extraña, Alberto. ¿Y cómo te enteras tú de esto y decides incorporarlo a tu bar?
Pues esto fue antes de la pandemia. Yo les vi en Madrid, en IFEMA, en una feria, en el HIT de Madrid, que es en hostelería la feria número uno, y allí tenían un stand. Y allí además tenían un robot más espectacular que este, porque era un humanoide. Uh-huh. Era un humanoide cortado por la mitad, se pone en una barra y va a dos brazos. Entonces tú estás viendo casi un camarero con dos brazos echando cañas. Cuando vi que encima la empresa era sevillana, pues me presenté. Pues digo, anda, mira, una empresa sevillana que hace robots. De esto no me lo imaginaba yo. Y quedamos en hacer una prueba en un local nuestro que tiene mucha barra. Y en esto que estábamos preparando hacer la prueba, pues es cuando nos cerraron todos los locales. Y durante estos días que estábamos confinados, hablé con el dueño y me dijo, oye, mira, que tenemos bastantes cosas para el tema de esto del distanciamiento. De hecho, queremos poner un robot en esta semana para que la fase número 2 un humanoide también pase por las mesas y va desinfectando, echando unos chorritos de agua hipoclorada, sí, de forma que va desinfectando el ambiente, las mesas y todo. Y otra también que sirva para tomar la temperatura, tanto a los trabajadores como a los clientes. Y bueno, pues le dijimos que para adelante, que estamos en periodo de prueba, pero vamos, está siendo un éxito.
¿Qué dicen los clientes?
Por un lado, hay algunos que han criticado, sobre todo los que son del gremio, como diciendo, esto nos va a dejar a todos en el paro. Yo siempre decimos que esto es una ayuda. Esto no suple a un camarero, no solo por la gracia que tenga un camarero sevillano o español, sino porque, bueno, un camarero hace muchas cosas. Entonces, tampoco es cuestión de poner 20 robots, uno para refrescos, otro para café, otro para... que algún día llegará, pero bueno, hoy por hoy esto es un complemento. Esto es en un momento de punta, pues que el robot pueda hacer un autoservicio para que no tengas que aguardar una cola. Pero bueno, la gente lo graba en vídeo, lo mira y igual que yo me quedé sorprendido, todo el mundo se queda sorprendido de lo bien que tira la caña, ¿no?
Bueno, desde luego estáis siendo la sensación, no cabe duda. ¿Cómo va esta primera semana de desescalada? ¿Cómo lo lleváis?
Pues mira, hemos tenido la mala suerte de que encima en Sevilla, bueno, en toda España, ha llovido. Entonces, si tenemos poca, solo la terraza, pocas mesas y con lluvia, ni rotas las pocas mesas que tienen, ha sido, entre comillas, un desastre económico. Nosotros, bueno, por el tema del robot, pues hemos sido la sensación y viene la gente. Y ahora, pues esperando a que el ayuntamiento nos deje poner más mesas y que con la fase 2 pues, podamos abrir el 40% del local para empezar ya.
Por cierto, bueno, ¿ese robot tiene nombre o no?
Bueno, al final le hemos llamado el gitano loco. Como estamos de la gitana loca, pues estuvimos intentando ponerle varios nombres y le hemos dicho, pues el gitano loco, un compañero más de la pandilla.
Bueno, pues desde luego la sensación estáis siendo y desde luego abre camino a otras maneras, desde luego de entender el trabajo, la hostelería y tantas cosas. Dime, Alberto.
Nos sentamos muy orgullosos, además de que sea una empresa española, porque cada vez que hablamos de robótica y de robots, todo es chino, chino, chino. Y el otro día hablando con el dueño me dijo que en Europa hay gente que hace robots, que los subcontrata a China y que realmente la calidad del producto chino pues deja mucho que desear y que tienen hasta ofertas de otras marcas para que cuando monten la fábrica ya en producción continua, pues hagan los robots desde aquí, desde Sevilla.
Bueno, pues nada, ¿cómo es? El gitano loco, ¿no? De momento funciona fenomenal. Loco. Esperemos que ya sirva muchas más cañas porque ya llega, parece el buen tiempo. Alberto Martínez, gracias, buenas tardes. Enhorabuena. Bueno, Javier, a ver, esto es como la anécdota, ha llamado muchísimo la atención porque no estamos acostumbrados, pero probablemente, bueno, será cada vez más frecuente cosas como esta, ¿no?
Claro, sin duda. Al final, los robots, que no dejan de ser autómatas, objetos que vienen a automatizarnos el trabajo, de hecho llevan mucho tiempo entre nosotros. En las fábricas ya hace muchos años que hay robots que automatizan las tareas dentro de una línea de producción, por ejemplo, y cada vez vamos a verlos más. Pues, ¿quién no tiene hoy en día un robot aspiradora, por ejemplo? Esto, cada día vamos a dar pasitos y pasitos en automatizar más y en que nos ayuden más en nuestro día a día.
¿Pero qué pasitos se están dando ya? Es decir, decía Alberto, es que aquí tenemos muy buena industria robótica en Europa e incluso en España. Nosotros estamos acostumbrados, como tú dices, a lo mejor a un robot aspiradora en casa o, fíjate, un brazo robótico ya que sirve cañas en un bar ya nos parece mucho. ¿Pero qué estás tú viendo o probando que pronto forme parte de nuestra vida y que a lo mejor en esta época que nos ha tocado vivir, que nos va a tocar vivir ahora, en esta convivencia tan difícil con el coronavirus, pueda ser fundamental?
Pues mira, por ejemplo, yo voy a participar justo esta semana que viene en la instalación de robots que van a hacer pruebas PCR. Por ejemplo, es una cosa que ya tenemos también a puntito de llegar. De hecho, en varios hospitales españoles me consta que ya se han instalado. Uh-huh. Y va a ayudar a hacer muchísimas más pruebas de PCR al día de las que se pueden hacer ahora, porque es un robot pues muy parecido a una especie de impresora que es capaz de automatizar todas estas pruebas de una forma pues mucho más eficiente. Eso es algo que tenemos ya en las puertas y, de hecho, ya digo, en algún hospital español me consta que ya se han instalado.
¿Y robots para el control de la distancia social, por ejemplo, como ya hacen en Singapur o en algunas otras zonas de Asia? ¿Eso será posible en Europa y en países como España, tú crees?
Bueno, ahí entran varios factores. Primero, que el tal cual han desplegado esos robots en Asia no es exactamente lo que nos imaginamos. Es decir, la tecnología no es tan preparada para tener robots completamente autónomos que se puedan mover por las calles. Que un robot
no
se
son
mueva
humanoides, no son humanoides que van por las calles y te van interactúan contigo y te dicen ven que te voy a medir la temperatura, ¿no?
Si lo son, porque claro, yo no he estado allí, no he podido comprobarlo manualmente, estoy convencido de que están controlados por control remoto. Yeah. No tienen autonomía por ellos mismos, porque esa tecnología es en la que estamos trabajando hoy en día. Uh-huh. Que un robot se desenvuelva por el mundo real es muy complicado. En una fábrica el entorno está muy controlado y el robot se puede desenvolver perfectamente. En nuestra casa la aspiradora pues más o menos se desenvuelve y todos sabemos que se choca con todas las sillas a la mínima que puede, ¿no?
Exacto.
Entonces imagínate en la calle lo complicado que sería con la cantidad de obstáculos y de imprevistos que hay. Sería muy complicado a día de hoy, ¿eh? Pero precisamente en eso es en lo que estamos trabajando, en que sepan percibir su entorno y reaccionar a él.
Bueno, pues el futuro de la robótica, que ya era impresionante, pero que ahora seguramente con esto que está pasando y con la pandemia en la que estamos, de la que intentamos salir, bueno, pues será todavía mucho más importante, Javier. Así que estaremos muy pendientes de todo lo que vayáis probando también en la investigación que estáis haciendo ahí en la inteligencia artificial de la Universidad Politécnica de Valencia, en este instituto. Javier Palanca, gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Adiós. Y hoy es el Día Internacional de los Museos y después iremos al Museo del Prado, además, con su director. Museo del Prado, que todavía permanece abierto porque en la fase intermedia en la que estamos no puede abrir, entre otras cosas. Pero seguro que se está preparando para la apertura. Y nosotros contigo también estamos esta tarde hablando de objetos de museo, pero de los que tienes en casa. Esas cosas que de repente tú has dicho, es que de verdad, esto es digno de estar en un museo, Rosa Rosado.
Pilar, te aseguro que muchas de las cosas que conservamos en casa son misterios sin resolver. Y te lo digo porque aquí va uno de ellos, mira.
Hola, gente. Bueno, sí, yo tengo una reliquia digna de un museo. Llevo 32 años casada y tengo en mi cocina un plato que se trajo mi marido de casa de su madre, que tiene un chorizo, una morcilla, un pedazo de pan y un huevo frito. Es lo más horrible que te puedes echar a la cara. Está bien para ponerlo en el tren del terror de la bruja o no sé de dónde. Y
en el Museo de los Horrores.
Y cuidado que no se nos rompa el plato. Horrible, terrorífico, para Museo de los Horrores. Sí, señor. Buenas tardes y a cuidarse.
Igualmente. ¿Y qué dice? Y cuidado que no se nos rompa el plato, ¿eh?
Exacto. De todas formas, digo una cosa, Pilar. Un chorizo, una morcilla, un huevo frito y un cachopán es lo mejor que se puede meter uno al cuerpo, sin lugar a dudas. O sea,
sí,
que
pero
ese
tenerlo
plato
en un
tiene
plato
lo
ahí en la pared, telita, ¿eh?
Exacto, lo suyo es que sea de verdad, o sea, te lo comas.
En plan decorativo, no sé yo.
Bueno, y hay quien coleccionaba y colecciona todo tipo de chismes desde el comienzo de los tiempos. Mira, qué barbaridad.
Buenas tardes. Pues nosotros en casa tenemos, de hecho, una pequeña vitrina en la que vamos metiendo aparatos que se quedan antiguos. Tenemos un Walkman, una radio portátil, tenemos cámaras de fotos analógicas. Todos los móviles que hemos ido gastando desde el principio de los tiempos, pues hay en una especie de museo. Y hoy he visto que tengo una cámara de fotos que me compré en Estados Unidos en el año 92. Bueno, pues cuando la he cogido, he visto que hasta tiene dentro un carrete. Dios mío, os mando fotos para que veáis. Un beso.
Qué bueno.
Con un
sí,
carrete.
Sí, nos han mandado fotos de la vitrina.
Oye, pues es verdad que eso podría estar en un museo. Sí, sí,
desde
sí.
Desde luego,
perfectamente.
Sí, sí, sí. En condiciones.
Bueno,
sí, sí,
qué
sí.
Chula. Bueno, pues eso es lo que queremos saber. Por la razón que tú creas, porque es un objeto maravilloso, porque es un objeto de estos que dices, pues podría estar, como esta oyente de antes, en un Museo de los Horrores también esto. ¿Qué cosas tienes en casa que para ti son dignas de estar en un museo? Nos lo cuentas en Twitter, en @latardecope, en Facebook, facebook.com/latardecope, y también notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Y fíjate, la montaña más alta del mundo, el Everest, ha pasado en 3 meses de ser un rosario de expediciones de todo tipo a ser una montaña solitaria, de soportar una concentración de alpinistas profesionales y aficionados de todo el mundo, a que sus laderas y rutas a la cima permanezcan vacías. De denunciar que cualquiera podía hacer cumbres y tenía dinero para ello, al silencio y la calma desconocida desde hace décadas. El coronavirus ha alejado a los montañeros de sus destinos, rozando el cielo, y esto, como casi todo, fíjate, tiene su parte buena, pero también su parte mala. Darío Rodríguez es editor de la revista Desnivel, montañero y una de las personas que más sabe de alpinismo en España. Hola, Darío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cuesta imaginarse, ¿verdad?, a montañas como el Everest o cualquier otro
sí,
de los 8000.
Sí. El Everest, precisamente en estas fechas, entre el 16 y el 25 de mayo, es cuando se hace cima en el Everest, y el año pasado casi 900 personas alcanzaban la cima del techo del mundo, que fue cuando vimos aquellas imágenes de aquella cola de gente
es
para
verdad.
Alcanzar la cima
sí,
de Everest.
Sí, aquella foto
que...
impresionante que comentamos contigo aquí en el programa también, me acuerdo, sí.
Sí, efectivamente, pues eso fue en esta fecha, porque en esta fecha es cuando se produce esa ventana de buen tiempo, y para que casi, bueno, 900 personas alcancen la cima del Everest, pues en su campo base se convierte en un auténtico pueblo en el que se sitúan pues casi 2.000 personas, se sitúan entre cocineros, pues todo el personal que está alrededor de las expediciones, portadores trayendo, llevando comida, incluso recogiendo los desechos humanos, se sitúa allí un hospital. Eso, yo he estado allí en el campo base, estuve en 2011, que no era la masificación que hay ahora, y aquello era algo absolutamente increíble. Y de aquello se ha pasado ahora mismo en este lugar, al absoluto silencio, y yo creo, no sé si en algún momento en la época moderna del Everest se ha vivido un año como este, absoluto silencio en el campo base. Estamos hablando de la vertiente nepalí del Everest, que está totalmente solitario. Y esto es terrible porque Nepal...
Claro, esta es la parte mala
que
decimos. Es que hay mucha gente que vive de esto en el Nepal y en toda la zona, sobre todo los sherpas, que están sin trabajo y creo que están teniendo muchísimas dificultades para sobrevivir.
Claro, es un problema sobre todo para Nepal, que es un país pobre, gente absolutamente encantadora, y que una parte muy importante de sus ingresos vienen del turismo. El Everest en esto ocupa la punta de lanza, porque por subir el Everest el permiso que se paga aproximadamente varía, cada año va subiendo, pero el último año estaba en los 10.000 dólares, pues si hay 900 personas que han alcanzado la cima, pues a lo mejor ha habido 1.400, 1.500 personas que han pagado este permiso para subir al Everest, estos 10.000 dólares, más todo el personal que se mueve alrededor de las expediciones, que es muchísimo. Pero no solamente es el Everest en Nepal, en el Everest son el resto de las montañas de Nepal, que en Nepal están muchas de las montañas más altas del mundo, montañas bellísimas, y luego es el trekking. En Nepal hay muchísima gente que va a hacer trekking en Nepal. Uh-huh. Es una auténtica gozada, porque puedes ir prácticamente con la mochila, vas a encontrar alojamiento cada noche en el recorrido, y claro, ahora mismo Nepal pues se ha convertido en un país absolutamente silencioso, sin todo este ingresos que para él son importantes,
que son
claves
para su supervivencia. Una cosa, Darío, ¿es verdad que hay una expedición en el Everest que es de científicos chinos?
Sí, este año ocurre un tema curioso, y es que es el 60 aniversario de la primera ascensión al Everest por China. Los chinos ascendieron al Everest por su vertiente, por el Tíbet, en el año 60. De alguna forma ellos no dieron permiso a... excepto el primer intento al Everest, cuando desaparecieron Mallory Irving, tuvo lugar por el Tíbet, pero luego los chinos no quisieron dar permiso a los occidentales hasta que ellos consiguieron la primera ascensión en 1960, que además fue una ascensión muy controvertida, hubo muchísimas dudas por el secretismo chino. Luego se comprobó que era verdad, y este año, bueno, en China, que ya han superado la pandemia, han hecho una expedición, que está haciendo una expedición absolutamente multitudinaria, seguida por los medios de comunicación prácticamente en directo, porque está concentrando a un número muy grande de escaladores, y sobre todo tiene el objetivo de medir el Everest, de medir la altura exacta del Everest. Es decir, que estaba hace unos días, partían nada menos que 30 topógrafos del campo base del Everest, pues para medir exactamente la altura del Everest, que en principio, mientras no se demuestre lo contrario, es 8.848 metros.
Exactamente. Pero claro, ellos han entrado por su parte, digamos, por eso están pudiendo hacer la expedición, entiendo, ¿no?
Sin problema, claro. Tíbet, claro. China, no tiene nada que ver con Nepal, son las, hay una vía normal que es la vía que va por Nepal, que es la que concentra normalmente el mayor número de expediciones, porque normalmente por Nepal, aunque la ruta nepalí es un poquitín más complicada porque hay que cruzar la cascada de hielo, que es un terreno peligroso, complicado de equipar, sin embargo es más sencillo pues a nivel burocrático, y sin embargo ir por Tíbet y por China, pues aunque la ruta es un poco más sencilla, sin embargo pues la burocracia en China con las autoridades es siempre más complicada, e incluso ha habido años pues que han dado permiso a los alpinistas para ir y a última hora pues se los han negado, y entonces la vertiente china pues siempre viene a tener pues como un 20% de gente de lo que tiene la vertiente nepalí, pero en cualquier caso es Darío, curioso que los chinos tampoco lo han abierto a los occidentales, solamente a los alpinistas de su país.
Sí, solamente pueden ir ellos. Se nos acaba el tiempo, pero sí me voy a referir a que tú publicaste un tuit importante para todos los que se dediquen a la escalada. No nos da tiempo a comentarlo. Pueden acercarse al Twitter de Darío Rodríguez, porque ha habido importantes cambios en la normativa y ahora los federados pueden hacer deporte por toda la provincia en fase cero, y esto incluye a los que se dedican a la escalada. Así que hay cambios importantes que, digamos, permiten a los amantes de la escalada ya escalar con más facilidad dentro de sus provincias. Darío Rodríguez, gracias.
Muchas gracias.
Hasta
a vosotros.
La próxima.
En
desnivel.com
está la última información de todo este tema que está cambiando a muchísima velocidad.
Exactamente. Gracias, adiós.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
El Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y que será lo próximo, compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Y a los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
No se puede ser bueno a medias. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Llama o manda WhatsApp al 630-46-2288. 630-46-2288. O en balduero.com. Gana climatizador sorteado entre los 50 primeros pedidos para que guardes tu Balduero muy, pero que muy bueno.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Cuándo se cobra el subsidio de desempleo excepcional? ¿Se puede retrasar el alquiler? ¿Afectan los ERTES a la renta? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en Repsol.es y llámanos. Bases notariales en Repsol.es.
Sabemos que echas de menos este sonido. Por eso en Ramón Bilbao queremos ayudar a que vuelva. Ahora, por cada botella que compres en bodegasramonbilbao.es, un bar recibirá otra para reanudar su viaje. Brinda hoy en casa para brindar mañana en los bares. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Puede que el mundo esté cambiando, la forma de trabajar, de relacionarnos, pero si hay algo que nunca va a cambiar, es que todos los que hacemos CaixaBank, desde el primer empleado hasta el último voluntario, vamos a seguir comprometidos con la sociedad y contigo. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
La puesta a punto de tu vehículo más cerca que nunca. Euromaster revisa gratis 12 puntos de seguridad de tu vehículo. Es muy fácil. Consulta tu taller más cercano en euromaster.com y pide cita cuanto antes. Tu coche en perfectas condiciones. Solo euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.